सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ ॐ que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kams y de Chanura, y la Suprema Devoción de su Madre Devaki. Bueno, bienvenidos a todos. Tengo que prestar atención acá a la pantalla para ver si alguien más viene, porque me parece un cartel chiquitito que dice... admitir, y a veces no lo veo. Bueno, seguimos trabajando con el Bhagavad Gita y estamos trabajando con el capítulo número 5. ¿Y de qué hablamos? A ver, ¿de qué hablamos? ¿Alguien se acuerda? Alicia, no te voy a preguntar.
Ellas están más presentes de la mente. ¿Ya vino Osvaldo?
Osvaldo no está hoy, el que nos salva. Bueno, por allá por Puerto Rico, ¿alguien quiere decir algo?
Yo no estuve la semana pasada, ¡ah!, así que estoy excusada.
Bueno, es un capítulo importante, ¿saben? Porque... hay a lo largo de estos 700 versos y de estos 18 capítulos, en varias oportunidades Arjuna lo confronta a quien es su gurú, su amigo, ¿no?, su pariente Krishna, y le dice: tengo dudas acerca de lo que debo hacer. No entiendo lo que dijiste, no me quedó claro. Y una de las cosas que me parece también que nos pasa a todos, ¿no?, es que el camino espiritual parece que se nos presenta en nuestras vidas de diferentes maneras, ¿no?, dependiendo de las tradiciones, ¿no? A veces venimos del catolicismo, del cristianismo, a través de la religión, otras veces nos conectamos con esto que es el Vedanta y estas cosas raras del hinduismo. Nos gusta, nos sentimos cómodos, pero siempre hay cosas que parecen como que uno se da la sensación que no lo sabe todo, ¿no?
Exactamente.
Como que no logra agarrar exactamente la... No sé si la esencia, porque la esencia se puede sentir, ¿no? Cuando hablamos del principio esencial de Vedanta, que es reconocer nuestra divinidad o a Dios en cada uno de nosotros, eso suena muy lindo y quizás lo ¿no? Pero a la hora de trabajar, ¿no?, de trabajar o de encontrar un espacio en donde tengamos una especie de comunión, lo voy a decir en estas palabras, a veces cuando estamos en el cristianismo, uno le reza a la Virgen María, no, o a Jesús, y bueno, quizás sea una cosa así medio, ¿no?, de rezarle a los santos, ¿no? Y eso era hasta donde se nos limitaba y alcanzaba nuestra supuesta religión, ¿no? Ahí se terminaba el asunto. Y bueno, y aquellos que querían, ¿no?, comprometerse más con esta vida interior, ¿no?, dentro del catolicismo, les hablo porque de eso vengo, ¿no? Es como que, bueno, se nos motivaba a rezar más, ¿no?, y a tener una relación más, ya sea con la Virgen o con Jesús. Y aquellos que estaban más curiosos dentro de lo que es la palabra de Dios, nos motivaba o estimulaba a leer la Biblia, ¿no? O es el libro, bueno, en este caso estamos hablando del cristianismo, catolicismo, a leer la Biblia o hacer un poco de teosofía, ¿no? Y estudiar un poco toda esta literatura que tiene que ver con la religión. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que en lo que se llama Vedanta es tan complejo, ¿saben? Primero porque es muy milenario.
Tiene muchos recovecos.
Tiene muchos recovecos. Realmente es como que a veces no se sabe bien qué es lo que uno, dónde está. Parece como una secta, ¿no? Bueno, está bien, vamos a cantar, ¿no? Y cantamos, hacemos cosas raras, quiero decir, cantamos nombres raros, nos sentimos bien, y después nos dicen que ese es Dios, que fulana ahora tiene 10 brazos y también es Dios, ¿no? Con todo el respeto a los diferentes aspectos de la madre, ¿no? Y así es como que se nos pasa un poco, ¿no? Este tema de la espiritualidad, y bueno, aquellos que logran como conectarse, ¿no? O engancharse con lo que yo llamo el lila de Dios, el lila de una personalidad. Para que me entiendan, en el catolicismo hablamos de el lila de Jesús. Bueno, que Jesús, bueno, que era judío y que no, y que quería mostrarle a la gente que él era el nuevo preacher, ¿no? El hijo de Dios, y bueno, ese es como el lila, el juego, ¿no? El juego donde cómo ocurrió todo, ¿no? Que fue crucificado, después descendió.
La historia.
Y en esa historia es como que, bueno, nos conectamos con el principio. Sí. ¿Me siguen allá en Puerto Rico? Nos conectamos con el principio, ¿no? El principio que, bueno, que nos conecta con ese aspecto de la espiritualidad. Como de repetía, aquellos que también, un poco los que vienen acá a Vedanta, en la línea de Ramakrishna, un poco se conectan con la historia de Ramakrishna y leen la Santa Madre y, bueno, y se sienten como conectados con el principio, ¿no? Con el principio de esa espiritualidad, ¿no? Y dentro de esto tenemos el lila de Ramakrishna, el lila de la Santa Madre, ¿no? Y toda esta, con todo respeto, ¿no? Claro, yo digo en Argentina decimos la movida, pero con respeto, porque es una palabra un poquito casual. Yes, are you?
Are you also online?
I am online, yeah.
So confused.
Oh, yeah, I'm online. Thank you, Atma.
You're here once a month?
Twice a month. Entonces, es como que, por otro lado, en este lila o juego divino de Ramakrishna, vemos que él mismo era, como decimos en India, Paka, 100%, ¿no? 100% hindú. Y adoraba a la madre como Kali, y era hindú, quiero decir, con todo lo que nos trae el hinduismo, con el bagaje de cosas y de dioses, de diosas, y costumbres y tradiciones. Y él era un hombre que estaba arraigado a esas costumbres y tradiciones de la India, fundamentalmente porque él venía de un linaje que era de los brahmines, que era la casta más elevada o la casta que se dedica a conservar el mensaje del Vedanta, de los Vedas. Todo esto nos pasa, ¿no? Y bueno, y como una especie de popurrí, seguimos adelante con supuestamente nuestro camino espiritual.
Es muy rico todo.
Todo es muy rico y muchas veces, bueno, también tenemos que leer, leamos. Y en esa lectura a veces uno se confunde más, porque bueno, ¿qué leo? Y leo los cuatro yogas de Vivekananda. Y bueno, leo los cuatro, ¡ay, qué lindo! Y ahora no sé qué hacer, si practico pranayama, si le prendo una vela a la madre, si le pongo una flor, si leo un incienso, si repito el nombre de Dios, y me olvidé el mantra, y todo, ¿no? y después tenemos la parte filosófica que complementa todo esto. O sea que es como una cosa media que lleva como años no entenderlo, ¿no? Y como aceptar que es así un poco confuso la cosa, y que todos terminamos en realidad conectándonos con la espiritualidad o con nuestra esencia divina a través de símbolos, ¿no? Que vemos a Ramakrishna, o que vemos a la madre, o que vemos a Kali, a Shiva, y vamos a otros lugares también donde practicas también este tipo de cosas. Nos encontramos con un movimiento Hare Krishna, que adoran a Krishna, ¿no? Y otras, etcétera, etcétera. Y ahí andamos, ¿no?
Es que ya todo el mundo de religión.
Todo es así, todo muy rico, muy, muy rico. Y muchas veces es una gran confusión, lo debo admitir. A mí me parece que en el mensaje del Bhagavad Gita es muy claro, y esto es lo que a mí me interesa que entendamos todos, ¿no? Por lo menos humildemente, quiero que realmente ustedes entiendan esto, porque a partir de esto ustedes tienen que sentirse cómodos de fluir, ¿no? En esa conexión con su divinidad, ¿no? O con su vida interior, y esto es fundamental. Tradicionalmente, ¿no? Desde años, desde los principios de los tiempos, por decirlo de alguna manera, están estos caminos que son dos: el camino del mundo, y el camino del mundo es básicamente que seguimos todos, porque todos estamos acá en este mundo, en un cuerpo humano, viviendo este día a día que no se sabe qué es, pero algún día se va a terminar, una especie de sueño, ¿no? Pasan cosas, y 24 horas, y cada vez se siente, hablábamos la vez pasada, que esto pasa cada vez más rápido, ¿no? Que es el camino del mundo en donde la gente está, voy a decirlo así, voy a hablar un poco exagerado, como desesperada para sentirse contenta, feliz, plena, satisfecha, ¿no? Y constantemente buscamos cosas para hacer o distraernos, disfrutar la vida, ¿no? Y están aquellas personas como que se cansaron, ¿no? Como que siempre lo mismo, siempre buscando, ¿no? Seguridad en el otro, en una persona, sea la persona con la cual, entre comillas, me enamoro, y después es una traición total, y todo se va. Y todo es una cosa que... Y dice, ay, no, porque bueno, todos somos humanos, es un desastre, ¿no? Porque todo es... Y es como que una, ¿no? Una decepción, defraudación, se siente herido, ¿no? Como que, bueno, vamos a ver qué hago, ¿no? Y bueno, con el perro, con el gato, ¿no? Y es como que uno, ¿qué pasa? ¿Qué adquirimos? Experiencia de vida. Que la vida es así. Y que en realidad lo que estamos buscando, la verdad es que es como una cosa media rara, porque no hay con qué darle siempre, ¿no? No hay nada que sea perfecto, ¿no? Siempre uno que está ahí, estoy contenta que estoy porque, boom, ahí viene que... Pues sí, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Así es la vida. La vida es así. Es así, hay que aceptarla así como es. Es bella porque aparentemente para disfrutar de algo bueno tiene que estar su opuesto, por algo lo llamamos bueno. Y lo malo hay que sobrellevarlo, no hay que darle para adelante, hay que seguir remando. Y dice, pero bueno, otra vez, y hay que seguir y seguir, y no hay manera de parar. La vida hay que vivirla. Lo mejor que se pueda, con la mejor, como yo le digo en Argentina, la mejor onda, hay que poner la mejor onda. No hay manera. ¿No? Con filosofía, podemos decir.
Echarle ganas.
Por más que a veces nos cueste de pena, de dolor, ¿no? situaciones en la vida que uno dice, bueno, perdón, pucha, se me escapó la argentinada. Nos criamos en la misma familia, ¿no? ¿Y cómo puede ser que tengamos problemas entre hermanos? ¿No? Toda esta cuestión de que, bueno, y al mismo tiempo uno entiende que hay una confusión y estamos todos, estaba hablando recién con Priscila, ¿no? Del ovillo. El ovillo es como un nudo, ¿no? Estamos todos, y es una confusión y uno puede ver si con cierta claridad cuál es el problema, pero anda a deshacer el nudo. Está todo enmarañado.
También toma mucho tiempo.
Enmarañado, ¿no? Con el tema de la familia, de las relaciones, ¿no? Tú una maraña. Y uno no solamente lo ve en sus propias casas, lo ve también en la sociedad, con las celebridades, con estas cosas que uno dice, pero qué locura. Esta gente que está llena de dinero y sin embargo, gente como nosotros también, con emociones, con problemas, ¿y qué problemas? No, porque también es un problema tener dinero. Porque...
No, tenerlo también.
Tenerlo es un problema. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Con qué les quiero decir? Con esto estoy tratando de ser lo más racional posible y tratar de entender y de bajar a nuestra realidad, ¿no? Para que entendamos que evidentemente hay un problema y aquellos que han vivido en este mundo o que han venido ya con cierta intuición de ver que la realidad es así, no tiene solución, que donde existe esto, existe aquello. Uno dice, bueno, tiene que haber algo que me ayude a sobrellevar todo esto. ¿No? O sea, ¿dónde están las respuestas, por favor? Alguien que me ayude, ¿no? Y ahí aparecen toda esta cosa de las religiones que a veces nos ayudan a estar un poco más tranquilos, nos distrae. Venimos los domingos acá, vemos al Swami, escuchamos charlar, ¿no? Uno se siente como que bueno. Pero más allá de eso, también nos adormece. Perdón, les tiro una bombita. Mic drop, ¿no? Boom. Nos adormece, quiero decir, es como que, no quiero decir nos conformamos, ¿no? Pero como que bueno, está bien, por lo menos algo, ¿no? Por lo menos siento que hago algo, siento que participo de lo que es bueno, positivo, ¿no? Pero nunca nos detenemos a pensar un poco de ¿qué estoy haciendo? ¿Y para dónde voy? ¿Y cuál es el propósito? ¿No? Entonces, ¿qué nos pasa? ¿No? Bueno, nos pasa que entramos en conflicto. Estamos en un mundo donde todos somos mundanos y donde aparentemente queremos llevar una vida no mundana, que la llamamos espiritual, ¿no? Entonces se bifurca, ¿no? Estamos como partidos al medio, ¿no? Como que, ay, que no, pero como que no puedo, que ay, que no es tan espiritual y que no, que va a pensar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Uno se siente como que, ¿no? Entonces, mucha gente, ¿no? Que no aguanta esta presión, sale disparada. Porque la gente, yo lo veo también en los monásticos, ¿no? Salen como disparados, porque es como que, ay, sí que tengo que ser puro casto espiritual, no sé qué, ¿no? Y se le explota la cabeza. ¿No? Y, bueno, hablar de casos, ¿no? Pero también de personas como que tratan, ¿no? Y quieren ser sinceras. ¿Y qué hay que hacer? Hay que ser puro. Y a mí la cabeza, me pasan cosas por la cabeza que no las puedo ni contar porque soy una aberración, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿No? Bueno, este es el principio. No, evidentemente hay una realidad que tenemos que encararla de alguna manera y tenemos que tratar primero de encontrar respuestas, pero fundamentalmente de sentirnos de encontrar un espacio de sentirnos plenos y de poder vivir la vida desde otro lugar. Cuando nos pasa eso, eso es un despertar. Donde hay un cierto interés en buscarle la vuelta. En no entregarse al mundo, cuando digo al mundo, es perderse en el mundo. No solamente en los sentidos, porque uno dice, ay, bueno, no, porque a mí me gusta ir acá, ir allá, o me gusta darme un gustito de vez en cuando. No me refiero a eso. Me refiero a no pensar. Me refiero a no detenerse y analizar la situación, a reflexionar. ¿Por qué tengo que seguir a todo el mundo, lo que todo el mundo hace? ¿Por qué tengo que hacer y dejarme llevar o valorarme más o menos por lo que piense Mengano, que es tan humano como yo? ¿O por qué tengo que darle, no sé, seguir la corriente? ¿No? Para sentirse uno más seguro o dejar a alguien contento, ¿no? Ya sea la familia, ¿no? Porque qué van a pensar mis padres si yo hago esto, me van a sacar la herencia si se entera mi abuela que es millonaria, si se entera que estoy en un lugar de gente rara, ¿no? Que están los monjes y no sé qué, pero todo muy raro eso. Entonces, existe un interés, un despertar interior, unas ganas de dedicarse, ¿no? A algo, tratar de entender qué pasa en nuestras vidas. Este es un despertar. ¿Hasta ahora me siguen?
Sí.
Este es un despertar. Entonces, tradicionalmente y desde tiempos inmemorables, el tema está. O seguís el camino del mundo, que no le interesa a nadie, o seguís el camino de Dios. Y el camino de Dios era el mundo se ha muerto para mí, ¿no? Y me hago monje, me hago monja, ¿no? Y se terminó. Camino de renuncia, ¿no? Eso era más tajante en el pasado, hoy por hoy, ¿no? Estamos tratando de encontrar un balance, pero era un poco así, ¿no? Y nuevamente, el camino del mundo no es solamente el camino de los sentidos o de entregarse a los sentidos, sino es que para mí esto es lo peor, a no detenerse a pensar, a perder esa capacidad de decir qué estoy haciendo, ¿no? Porque a todos nos va a llegar el momento, ¿no? Y realmente la vida es mucho más que esto. La vida hay que darse cuenta que tenemos que estar en comunión con nosotros mismos. Espero que me lo entiendas. Tenemos que estar bien con nosotros mismos. No podemos depender de nada del exterior. A pesar que dependamos, que tengo hambre, que está bien, pero esa gran dependencia de esa sensación de sentirme bien no puede estar delegada a algo exterior. Uno tiene que estar bien consigo mismo. Entonces, y aquellos que nuevamente que están decididos a llevar eso, se encuentran con esta división. Bueno, que tengo el camino del espíritu espiritual, que no puedo ser monje ni monja porque ya estoy, ¿no?, hasta acá, que ya se me pasó la edad, que tengo hijos, que tengo y no puedo. No, o porque no, la verdad que eso no, yo a mí no me da, pero me interesa. Yo lo veo mucho esto, ¿no? Como que no solamente eso genera confusión, sino también genera mucho conflicto. ¿No? En nuestras vidas. Que no puedo ser monje, ay, que yo hubiese sido como vos. Que la próxima vida, que me quiero volver y así ya voy decidido, no le voy a hacer caso a mis padres que me querían casar y me casaron en esta vida, en la próxima vida me hago monje y no escucho a nadie. Bueno, good luck, anda a saber que no. No, yo escucho mucho esto de mis amigos de la India, ¿no? Que allá los casan, ¿no? O sea, te casan, ya está, se terminó. Te arreglan el matrimonio y ya está, anillito, y terminó. Y el amor viene con el tiempo. Eso. Y esto es algo muy importante porque estoy tratando de que podamos traspolar un poco, ¿no? Y entender que lo que le pasa a Arjuna en realidad nos está pasando a nosotros todo el tiempo. Lo que le pasa a Arjuna, que vuelve nuevamente a esta pregunta que se la hizo en el capítulo número 3, en el capítulo número 5, se la va a hacer de vuelta en el capítulo número 12, en el capítulo número 18. ¿Qué es esto de la renuncia? Por amor de Dios. ¿Entendés? O sea, ayúdame porque yo entiendo esto de la renuncia. Yo me quiero hacer monje, dice Arjuna, le dice a Krishna, me quiero hacer monje, y por otro lado me decís que no, que tengo que ir a pelear, porque soy un guerrero. Me decís que la renuncia es el camino al conocimiento, y cuando me quiero hacer monje me decís nuevamente que no. Me decís que la renuncia es el único camino de la salvación. Y entonces, ¿no? Cuando nuevamente, por un lado, Krishna en el capítulo número 3 y en el capítulo número 4 le habla de la renuncia, ¿no? Con conocimiento, ¿no? O sea, esta cosa de que hablamos ya del capítulo número 4, ¿no? Este estilo de vida que lo llamamos karma yoga, no quiero decir karma yoga porque no los quiero confundir, a pesar de que esto está y lo voy a explicar, como que es ese camino, ¿no? Karma y yoga es mucho más de lo que creen. Y ahora lo voy a explicar. Y por otro lado, la remata Krishna con el último verso del capítulo número 4, después de que le dijo que la renuncia, que no, que glorificaba que la renuncia es el único medio camino para llegar prácticamente a Dios, ¿no? En el último verso del capítulo número 4, la remata y le dice, bueno, cortando entonces con la espada del conocimiento las dudas acerca de quién sos, el ser con mayúsculas, nacidas de la ignorancia, que reside en el corazón es donde está realmente el entendimiento. En el entendimiento, cuando uno entiende, uno se siente fuerte. Y ahí vamos, tu corazón está fuerte, valiente, brave heart, ¿no? Es cuando uno entiende y está firme. Tiene compasión, tiene fearless. Es como, ¿sabes? No hay duda. Se habla del corazón.
Yo pensé que
pero en realidad esa convicción,
identificación,
esa convicción sí puede ser intelectual, por supuesto puede ser, no solamente es intelectual, es como que, vamos a poner un caso que tenemos como ejemplo, es dame la libertad o dame la muerte, ¿no? ¿Quién dijo eso? Uno de estos patriotas americanos, no me acuerdo el nombre, bueno.
Oh, I'm Paul Revere, no?
¿Eh? I'm just kidding, I'm just putting your leg. I have
no,
to start.
No, I remember.
Yo también no me acuerdo el nombre, bueno. Por allá por los años 1800 y pico, 1800. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, pasa que estoy convencido que la única manera de vivir es la libertad, y no me importa, doy hasta mi cuerpo, ¿no? Doy hasta mi cuerpo, que es lo más valioso que tengo, es todo lo que me queda para poder vivir, prefiero morir antes de vivir en esclavitud, ¿no? Es decir, bueno, intelectualmente lo entiendo, sí, no me queda duda, pero no solamente no me queda duda, es que lo siento, me nace de adentro, estoy convencido, no hay nadie que me pueda cambiar de opinión. Y es lo que le está diciendo acá. Por lo tanto, cortando con la espada del conocimiento, las dudas acerca del ser. Sí, intelectualmente podemos entender, debemos entender en realidad, que somos esa esencia, que somos ese Dios encarnado.
son, es el libro de...
De Gita. Está en inglés este.
Oh.
Este está en inglés.
¿Qué página es?
Bueno, está en la versión de inglés, estoy leyendo el último verso del capítulo número 4.
Ah.
No traje el chiquito de en español. Entonces, con la espada, cortando con la espada del conocimiento las dudas acerca del ser con mayúscula, de nuestra divinidad, de nuestra esencia, porque como yo les digo siempre, ya somos ese Dios se está expresando, manifestando a través de nosotros, pero lamentablemente ese Dios está limitado. ¿Limitado por qué? Por nuestra identificación con nombre y forma. Soy Alicia, soy Priscila, soy Patty, soy Swami, y ahí lo limito. Lo limito, limito la expresión de Dios. Está limitada por mis propias limitaciones. Inseguridades, todas estas bias, ¿no?, que tenemos, estas ideas, etcétera, etcétera. Prejuicios, todo está. Limitamos la unidad en la diversidad. Limitamos esa expresión de Dios. Por eso se dice que el camino espiritual es manifestar nuestra divinidad. Cuando más expandimos ese entendimiento, cuando más expandimos en esa seguridad, cuanto más compromiso tenemos, más dejamos que Dios se manifieste y podemos ver, lo que vemos con estos ojos, con nuestro corazón, que Dios está no solamente en mí, sino en el prójimo y en todas las cosas. Y en, exacto, arriba, abajo y a los costados no hay salida. No hay salida. Estamos plagados, rodeados, no hay salida. Por eso que llamamos esa energía divina, que es esa conciencia, que hace que hoy por hoy tengamos esa experiencia de existencia. ¿Priscila está presente? ¿Priscila está presente?
Sí.
Ah. Priscila tiene conciencia y dice sí. ¿Lo reconoces? ¿Qué es ese reconocimiento?
Me pongo divina.
Está bien, pero hay una conciencia que te dice, acá está Priscila, yo existo. Yo existo en la forma de Priscila, acá estoy, no me ves, tengo forma. ¿Qué es esa conciencia que determina mi existencia? Es lo que somos. Pues sí, pero bueno, eso que está como detrás de mis ojos, está en la... No. Es como energía, gente. Es como una luz que está por detrás, que está constantemente siendo el testigo de todo. Y es el testigo de mi existencia. Eso es nuestra divinidad. Y desde ahí tenemos que vivir. ¿Cómo vivimos? Desde nuestra identidad, limitados. Pero deberíamos vivir desde esa conciencia que no solamente está en mí, sino está en cada uno de nosotros y en todas partes. De eso se trata el camino espiritual. Reconocer esa esencia del ser, de que es el ser que ya existe. Ser, está presente, ni pasado ni futuro, está aquí y ahora, y es eternamente presente, constante, eternamente presente. Puedo decir, bueno, Swami, pero yo me voy ahí, desaparezco. Kind of, sí. Desapareces, pero seguís existiendo. Y quizás tenemos que darle, en inglés se dice, give it a try. You gotta give it a try. O sea, darle la oportunidad de que si hemos estado viviendo desde la identidad y desde la limitación, darnos la oportunidad de vivir desde ese lugar y a ver qué nos pasa.
That's the whole life.
That's the whole. Vivir desde nuestra divinidad. Por eso dice, cortando con la espada del conocimiento, que es este convencimiento, esta aceptación que debo tener de que en realidad no soy ni fulana, ni mengana, ni fulano, sino que soy esa divinidad, esa conciencia que se manifiesta y está limitada a través de estos vehículos, nuestros cuerpos y nuestros cuerpos sutiles, nuestras mentes. ¿No? ¿Qué es esto? Nada, somos todos instrumentos, somos todos actores. Y hay que seguir jugando, hay que jugar nuestro rol con nuestros roles. Pero es como que al mismo tiempo tenemos que despertar. Despertar y vivir la vida desde otro lugar, vivir la vida desde nuestra divinidad. De todo esto se trata este camino de Dios, este camino espiritual. Entonces, la duda acerca del ser es que uno está tan identificado con nuestro nombre y forma que no lo logramos aceptar. Si logramos aceptar nuestra divinidad, todo cambia. Esa es la duda. Y esa duda reside en nuestro corazón. Porque cuando el corazón sabe y dice, dame vida, dame muerte. Acá no hay medias tintas.
Muy decente.
Exactamente. Entonces, después le dice, lo voy a leerlo de vuelta. Por lo tanto, cortando con la espada del conocimiento la duda acerca del ser, con mayúscula, nacida de la ignorancia. Es que estamos todos como en un mundo de ignorancia, todos perdidos. Nacida de la ignorancia, residiendo en el corazón. Andamos ahí como que desesperados, no todo el tiempo, y esto de la vida que pasa todo el tiempo. Nacida del corazón. Toma refugio, dice, toma refugio en yoga. Y así termina el asunto. Y terminó el capítulo 4. Dice, toma refugio en yoga. ¿Qué nos quiere decir? Hasta ahora le vino hablando del conocimiento, capítulo número 4, que el conocimiento del ser, que esto, que aquello, que pini, que pan, fenómeno. Por lo tanto, le dice, pon la espada del conocimiento. ¿Cómo tenés la espada del conocimiento? En teoría, la espada del conocimiento la tenés cuando renunciás a todo y te dedicás 100% a la vida espiritual, entre comillas. Si no, la espada del conocimiento es una espada de plástico, porque mucho no podés hacer, ¿viste? Una espada tiene que estar afilada, tiene que ser liviana, tiene que ser no ágil, flexible, bueno, sharp, ¿no? Filosa. Y esa espada, desde tiempos inmemoriales, se podía obtener solamente con el camino de la renuncia, que es el camino del monje, ¿no? La monja.
La disciplina.
Y ahí se bifurca. Está el camino del mundo, se llama pravritti en sánscrito, pravritti, y el camino de la liberación o el camino de la persona determinada, que se llama nivritti. ¿Dónde estamos, Swami? Bueno, usted seguro que está en nivritti, pues ya es monje. Estamos todos en nivritti. Pero como yo no soy monje ni soy monja, estamos todos en ese camino en donde aspiramos a algo superior. ¿Por qué? Porque estamos acá, si no, estaría fenómeno, irse a la playa allá en Puerto Rico, está divino, ¿no? Irse con los amigos, o acá también, hay tantas cosas que uno podría hacer y menos estar acá escuchando a este Swami. Estamos todos interesados en algo superior. Ahora, fenómeno, Swami, estamos todos en nivritti, en este camino. Pero yo no soy monje, ¿cómo hago para obtener el conocimiento? Tomar refugio en yoga. ¿Qué quiere decir esto? ¿Yoga qué es? Bueno, no, bueno, yo leí el Karma Yoga, ¿eh? Yo leí el Raya Yoga, yo leí el Jnana Yoga. No, no, yo eso ya lo sé. No, 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 no.
Pues sí,
los cuatro yogas fenómenos están en las escrituras, están muy bien explicados por Vivekananda. Yoga es otra cosa. Es y no es. Es en realidad darse cuenta que hay algo que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana para no perder el norte.
Tener bien puesta la brújula.
No sé, extraño, hombre.
Tener bien puesta la brújula.
Tener en claro que en realidad...
No soy
astronauta. No podemos, we can't afford, no podemos permitirnos, no podemos permitirnos olvidarse ni distraerse ni... No, porque evidentemente uno no solamente se olvida, sino que evidentemente hay algo para hacer, hay un trabajo para hacer. ¿No? ¿Cuál es el trabajito? Hay dos cosas. O vivimos la vida desde nuestro centro, que es nuestro cuerpo humano y nuestra mente. En otras palabras, o vivimos la vida desde el centro de nuestra identificación, en donde no me importa nada, nada más que yo y para mí. O vivimos la vida desde el centro que está en todas partes. Y me incluye a mí y a cada uno de nosotros, que es el centro de Dios. Esta es lo que tenemos que tener claro. Seas monje o no monje, estés casada con hijo, no hay ningún problema. Esto es la verdad. O es la píldora roja o es la píldora azul. El Matrix, The Matrix, those who watched it. ¿Es esto o aquello? ¿Es la libertad o dame la muerte? ¿No? ¿La muerte qué es? La muerte es la ignorancia. Es continuar en ignorancia. Es en la esclavitud de los sentidos, la esclavitud de no saber qué hacer con la vida, para qué estamos acá, bueno, pero se va a pasar rápido, igual hay que vivirla, hay que disfrutarla, soy joven. No, fenómeno. Está muy bien, pero hay que saber cómo. La vida sin duda es para uno, es para vivirla, para disfrutarla, para estar con la gente que uno decide estar, ¿no? Y disfrutar y ser feliz. Pero también hay que entender la vida. Si uno no hace el esfuerzo para entender que la vida tiene sus leyes, uno es esclavo. Uno es esclavo de esas leyes. Y ahí andás, ¿no? Porque quiero traer a mi sobrina, a mi hermana, fulana, que también, que le interesa, pero saben, le traen a la hermana, traen a fulana. No les interesa. Hay gente que literalmente no le interesa nada, déjenlo, déjame en paz a mí. Yo, nada, con mi vida, con mi gato, con mis amigos, no me hables de Dios, no me hables de nada, no me interesa nada, déjame. Bueno, no hay forma, ¿no?, de ayudar, porque la gente no, uno dice, bueno, mirá que yo me siento un poco mejor, que estoy como entendiendo un poco cómo es la situación acá, ¿no? Porque lo que estamos tratando son aspectos fundamentales de la vida. No es broma. Nos estamos enfrentando a temas fundamentales que tienen que ver con la vida.
Temas conscientes.
¿Saben? O sea que démonos un poquito de valor, ¿no? Un poquito de valor, que bueno, bien, bien ahí. ¿No? Vamos por allá. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo no soy monje, no soy monja. Yo soy una persona común en el mundo, me encanta el mundo, todo fenómeno, muy bien, fenómeno, muy lindo. ¿Cómo hacemos para vivir en esta vida centrados en lo que llamamos el centro de la divinidad o el centro de Dios, que es la realidad. Es la realidad inevitable, es ese presente eterno. ¿Cómo hago para vivir en ese presente eterno que se llama Dios, que lo llamamos Dios? No es el Dios que nos imaginamos sentado allá en las nubes con la, ¿no?, con la barba larga, ¿no?, y mirando y juzgando, ¿no? Es el Dios que nos imaginamos. La realidad tenemos que pensar como adultos, ¿no? Es que ese Dios ya existe, está alrededor nuestro, está en todas partes, está en mí mismo. ¿Cómo hago para recordar que debo vivir en ese centro y no en mi centro limitado por mi identificación, por mi cuerpo y por mi mente? Que la verdad que estamos tan esclavos de las leyes de este universo, de las leyes de la naturaleza, y recuérdenlas, ¿no? Y no hay más que nada recordar cómo se levantaron esta mañana, ¿no? Ay, que me duele, que no tengo ganas de levantarme, que estoy perezoso, que no tengo, que tengo que hacer esto, que tengo que ir a comprar, que tengo que... Esas fuerzas que nos tiran naturalmente para abajo, constantemente, para abajo, y parece que cada día, pero es una guerra, ¿no? Porque ya hay que ponerse, ¿viste? Vamos. Hacé tus pullas, ¿viste? Porque si no, ¿viste? Cada vez más pesado, ¿no? Y esas son las leyes de la vida, ¿no? Y después eso también influye en nuestra mente. Son los famosos poderes de la madre, los poderes de Dios, ¿no? Las leyes, los poderes de Dios, rachas, atos, entamas, ¿no? El poder activo, el poder opuesto y el equilibrio, constantemente luchando afuera y en nuestras mentes. Y estamos sometidos a eso. Si no logramos aceptar eso, estamos perdidos. Porque no es que hay que hoy estoy de buen humor, no, son las leyes, la naturaleza trabajando en tu mente. Y vos, identificada con esa mente, decís, ay, hoy estoy triste. ¿No? En realidad es una decisión que uno toma, identificarse con el poder que naturalmente está tirando para abajo, y que en realidad lo que uno tiene que tener es mantener siempre un estado de ecuanimidad increíble. Ahora, ¿cómo logro eso, Swami? Bueno, nuevamente, estamos todos en el camino de la liberación, el camino de Nibriti, ¿no? ¿Uno logra eso? Tomando una decisión, gente. Uno toma una decisión. Voy a vivir mi vida desde mi centro espiritual, donde Dios está en todas partes, o voy a vivir una vida olvidándome de todo. Déjeme que no quiero saber nada con nada, me quiero olvidar de todo, qué rica torta es, está buenísima, y así. Se me pasa en la vida, se me pasa todo, quiero mantenerme dormido. He dormido desde el egoísmo, porque uno naturalmente es egoísta, ¿no? Y no quiere hacer ningún esfuerzo para hacer lo opuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de tener la mente y de vivir en un centro que está en todas partes y donde yo estoy incluido? Donde no está limitado por el tiempo, que es un constante presente. ¿Qué es este centro? Este centro se lo llama el centro de Dios, vivir en Dios. Y es la decisión que tenemos que tomar. No es si me hago monje o si no me hago monje, o si ya es tarde para mí. Es vivir la vida desde ese centro. Hacer comunión, tener una comunión con ese centro. ¿Cómo hago? La determinación y la decisión que uno toma, los métodos que uno adopta para no olvidarse, para mantener la tranquilidad y la paz, para no estar reaccionando todo el tiempo, para seguir adelante y levantarse cuando estamos tirados, golpeados, para la fuerza para salir adelante y mantenerse positivo. Esa decisión y ese camino que van a seguir, no paro, se llama yoga.
Y trabajo,
es la actitud, es las ganas, es la onda, perdonen la expresión, la onda que le pones a esto. Eso es yoga. Hacerme de los medios,
el esfuerzo,
hacerme de los medios. ¿Y cuáles son los medios? Bueno, dicen que tengo que meditar. Bueno, ¿qué es meditar? Bueno, darle un asiento a mi mente. En vez de seguir la corriente del agua que me llega por los pensamientos acá para allá, darle un asiento a la mente. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, si uno logra entender cómo los mecanismos de la mente, uno va a poder observar a la mente. Al observar a la mente, uno vuelve a sí mismo, vuelve a ser el testigo. Ah, mira, te quieres ir para allá, come on, sit here. Vení, sentate acá. Y vos le das una dirección a tu mente. Eso es la meditación. ¿Qué más? Hay que repetir el nombre de Dios, hay que hacer japa. ¿Y qué pasa con la japa? Bueno, nada, cuando más repetís el nombre de Dios, sos más bonita, ¿no? Se supone que a Dios quiere que vos repitas el nombre de Dios. No, uno repite el nombre de Dios porque en el nombre de Dios hay poder. En el nombre de Dios existe un principio. Uno repite el nombre de Dios porque se hace de su mente. Uno medita porque se hace de su mente. ¿Qué es hacerse de la mente? De tu concentración. Te haces de tu atención. Llamás a tu mente dispersa, que sigue pensamientos, y decís, come here. Pensá en esto. Cuando lo imaginás con el objeto es la meditación, cuando lo cantás con la vibración es el significado, en ambos ocurre lo mismo. Existe un significado. Y existe un contacto que hacemos nosotros. La devoción, las pictures, ¿no? Las imágenes, la simbología. La vez pasada di una charla sobre la madre. Y la charla la llamé mother, just madre, ¿no? Y comencé la charla con un display, ¿no? Una presentación de diferentes fotos de la madre, diferentes imágenes. La Virgen María, Aparición de Guadalupe, la Virgen Milagrosa, Fátima, después la Madre Kali, la Madre Saraswati, Durga. Cada una de esas imágenes, quería poner la foto de mi madre, pero bueno, no me dejaron. Cada una de esas imágenes representa algo. Uno lo ve, honestamente yo lo miraba y me daba paz, porque conectás con ese principio materno, con el principio de la madre. ¿No? Y esta madre, que es la madre todopoderosa que nos protege, que nos da seguridad, ¿no? Ese, en realidad, es como un refugio. Un refugio con el que nos conectamos. Es ese principio de Dios en forma de madre. No por nada se dice que la experiencia de Dios. Se dice que la epífani, ¿sabes? Que la experiencia de Dios, el arrobo, ¿no? Se dice que es como el amor de una madre. Es tan fuerte, uno se siente tan seguro y estás en éxtasis porque te entregás a esa fuerza, ¿no? Que es la fuerza de la madre. Entonces, nuevamente, todas estas herramientas que tenemos nos ayudan a hacernos de nuestra atención y a mantenernos concentrados. y cuando ven una foto se ponen contentos, y cuando hacen algo que está relacionado, ¿no?, con los aspectos espirituales, se sienten bien. ¿Y qué es el karma yoga? Bueno, el karma yoga te dice que es trabajar sin ningún tipo de intención, ¿no?, ofrecer el trabajo, no estar pendiente de la expectativa, ¿no?, dar lo mejor de uno mismo. Es una filosofía, y sí, puede ser, ¿por qué no?, ¿no?, trabajar sin estar pendiente que te digan ni gracias, ni nada. Apreciamos mucho su trabajo, ni siquiera un reconocimiento con un poquito de plata, nada. Pero así mismo dar lo mejor. Ahora, ¿cómo practico karma yoga? Esto de karma, ¿karma qué es? Acción. Es la vida misma. ¿Cómo vivo mi vida en yoga? ¿No? Con una visión, una nueva visión, con un nuevo centro. Mi vida es y tiene que ser en Dios. Y es esto la vida. Es esto el camino espiritual. Es que ustedes entiendan que el centro no puede seguir siendo mi cuerpo, mi mente, mi ego. Tiene que ser mi Dios. Tu centro está en todas partes. No hay escapatoria. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer diariamente? Recordar de conectarnos con ese centro. Ay, no, pero yo soy devoto de no sé qué fenómeno. En esa imagen, encontrá ese centro.
Que nos ayude.
Que te ayude a mantenerte esta filosofía. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es la actitud cotidiana que tenés que tener?
Centrarnos.
Que en realidad uno tiene que dar lo mejor, y dar lo mejor, pero ofrecerlo a esa divinidad, y que esa divinidad, así con uno se acerca a una madre, ¿no?, y se entrega, uno debe estar constantemente recordando esa entrega, ¿no? Por eso se dice yoga, ese es el yoga. A ese yoga, que es una, ¿no?, es un conjunto de una actitud con herramientas que yo me voy a hacer, que son herramientas supuestamente espirituales, la meditación, la plegaria, la oración, ¿no?, la conexión con mi divinidad a través de imágenes, y con mi actitud, con ofreciendo un incienso, esa postración que hacemos, ¿no?, ese respeto que tenemos hacia alguien que representa algo, ¿no?, etcétera, etcétera. Todo eso es vivir en yoga. Si no viven en yoga, se olvidan de ustedes mismos. Si no viven en yoga, deciden vivir en ignorancia. Hay una diferencia entre sentirse mal con alegría y sentirse mal y sin salida, o sea, ¿no? O sea, uno puede estar pasando por un momento difícil, o tener dolor, o tener, pero bueno, vamos para adelante, ¿no? Hay que seguir, porque así es la vida. Esto que yo, como yo le decía recién, tener la disposición de levantarse y seguir adelante, porque no hay nadie que nos ayude. La verdadera ayuda viene de nuestro interior. Esa comunión que tenemos que hacer es yoga. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo practico esto? Dice Arjuna acá. Yo tengo que ir a la guerra y tengo que ir a matar a esta gente que son mis parientes, mis amigos. ¿Y es tu deber? Sí, es mi deber. Bueno, mejor que lo hagas, porque ¿qué va a decir la gente si no? El mejor arquero acá del ¿no? Es que no cumple su función, ¿no? Bueno, pero que no quiero, bueno, pero que ya está, es así, esta gente si te sacaron todo, te dejaron sin nada. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. Bueno, ya está. Estamos en una guerra. Hay que enfrentarla. No hay, no, esto no, no es para ponerse demasiado emocional. Y acá estamos lo mismo, estamos con todos lo mismo, ¿no? No, porque me gustaría que fulano, que nos guste o no, esa fuerza, determinación, obstinación que nos toca si tenemos suerte, ¿no? De permanecer y de persistir en el camino espiritual, nos pasa por algo, y no solamente es por la decisión, sino porque ya tenemos bastante experiencia en el mundo. Entonces Arjuna le dice, a ver, ¿me recordás entonces cómo es este asunto? Porque no, si no me dejás ser monje y querés que vaya, ¿cómo hago con el conocimiento? ¿Cómo yo adquiero conocimiento? ¿Cómo yo adquiero no, esta calma y este camino del medio, ¿no? La ecuanimidad que supuestamente practica yoga. Eso me incluye a mí y nos incluye a ustedes. Yo como monje y ustedes como personas que están jugando un rol con sus responsabilidades en el mundo. Nos incluye a todos. Inclusive el monje hoy por hoy tiene que llevar una vida en yoga. No hay otra manera. El monje está obligado. Que no te distraigas ni un segundo. Obligado. ¿No? Lo mismo ustedes. Estamos todos en este camino. Cada uno con sus roles en el mundo. Todos tenemos que practicar este yoga, este famoso yoga. Vivir la vida buscando inspiración y sentirnos conectados, sentirnos que estamos anclados en ese centro de la divinidad. Esta es la duda que tiene Arjuna en el verso número 1 del capítulo 5. Ya lo hemos visto esto, pero quiero que les quede claro. ¿Me podés explicar, le dice Arjuna, cómo es este temita? Porque no me queda claro. Por un lado, el verso número 1 del capítulo número 5. Por un lado decís la renunciación a la acción. La renunciación a la acción. Me comandás, ¿no? Que querés que yo... Y nuevamente me decís que vaya y que luche. La renunciación a la acción y la performance, and the performance, ¿no? Como la acción misma. ¿Cuál es mejor? Por favor, decime decididamente. Decímelo de una vez. Porque me está volviendo loco, ¿no? Con todos estos versos, capítulo 5... ¿qué hago? ¿Renuncio? ¿Voy y lucho? ¿Cómo hago para hacer las dos cosas? Bueno, ya se lo había dicho, ¿no? Al final del capítulo número 4. Yoga es el centro. Nuestra vida debe ser eso. En el verso número 2 dice, el Señor le dijo, ambas, y acá tienen que entender, ambas, la renunciación y la acción, llevan a la libertad. ¿Qué quiere decir acá? Acá se está refiriendo al camino del monje. Acá se está refiriendo al rol en la vida. Ambas, la persona que está en el mundo, decidida a llevar una vida en Dios, una vida interior, y la persona que es monje, que no hace, quiero decir, no es que está laburando, trabajando, no para ganarse el peso, no, vive de donación, no trabaja, trabajamos, y sepan que trabajamos bastante, pero... ¿no? ¿Cuál es el rol? Ambos roles nos llevan a la libertad. Ambos son válidos. ¿Y por qué ambos son? Porque es obvio que en realidad no es que seas monje o que no seas monje. No, ese es el punto. El punto es la actitud con la que vivís. Es cómo vas a llevar tu vida. ¿Con qué determinación vas a llevarla? Por eso le dice que ambas, la renunciación a la acción, que es no la del monje, y la acción. Después sigue. ¿Entienden la duda? La duda viene porque es una confusión milenaria. El camino del conocimiento es el camino de la renunciación. La renunciación es de hacerse monje. Y hoy por hoy todavía sigue estando esta confusión. Es cierto, la vida del monje, si es un monje sincero, ¿no?, te da la posibilidad de estar contemplando en estas cosas las 24 horas. Es mucho más fácil si tenés la mente que te ayuda, porque si la mente no te ayuda, es un infierno. ¿No?
Pero no sean tan presionados como nosotros, ustedes están encaminados.
Que no estamos presionados, Pati.
No, no tienen nada. No,
nosotros tenemos nuestras ventajas. Y las desventajas es que no podemos distraernos. Sí, literal.
Yo pensaba que es más concentrado.
Sí. Pero externamente. ¿Y adentro?
Pues el cerebro
de trabajo. Y adentro. O sea, claro, es nuestro trabajo, nuestra decisión. Lo que te quiero decir es que no todos están preparados para seguir el camino del monje. Y que está muy bien, o sea, no es ninguna crítica, ¿no? O sea, tampoco yo me van a gloria. Yo me doy cuenta, bueno, yo tantos años de esto, vamos, hablo con conocimiento, ¿no? Es que yo también lo veo. Los chicos que quieren, ¿no? O sea, hay que ser como un héroe. Tenés que, pero darle con el... agarrarte el poncho, ¿no? En la antigüedad en Argentina se peleaban con poncho. Se ponían los ponchos, ¿no? Y con el cuchillo. Y el cuchillo. Y así, ¿no? Espada. Vamos. Un guerrero. Pero no solamente es para uno. Los guerreros también están ahí afuera. La decisión que uno toma de la renuncia exterior tiene que estar soportada, backed up, ¿no?
Reforzada,
apoyada por esa renuncia interior. ¿Cuál es la renuncia interior? La determinación de que lo importante no es vivir en mi egoísmo. Y ahí estamos en la misma. No hay salida.
Cada quien
en su
rol.
En su vehículo y en su rol. Por eso Krishna dice ambos, la renunciación y acá dice performance of action. La acción, performance. Ambas llevan a la libertad. Ambas llevan al embodied being, al ser encarnado hacia la libertad. Dice. Pero te voy a decir una cosa. Si hay alguna que es superior, es performance of action. Si hay una que es superior, es seguir actuando. La acción. ¿Por qué dice esto? Porque hay gente que quiere seguir el camino fácil. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué voy a matarme, ¿no? O hacer esfuerzo y a trabajar cuando puedo ser monje. ¿No? Y no hacer nada. Quiero decir, esto en un contexto de la antigüedad, ¿no? Entonces, el trabajo, la realización de la acción, vivir activo, estar activo es el camino. No estar inactivo. Porque la actividad continúa en tu mente. Aquellos ustedes tienen, ¿no? Cuando estás activo, te sentís mejor. Uno está activo, se mantiene activo, ¿no? Y es como que sigue la ¿no? Estar sin hacer nada no nos ayuda, nos tira para abajo. Siempre hay que tratar de hacer algo. No quedarse sin hacer nada. Porque la mente sigue activa.
La acción.
¿No? Entonces darle una dirección, no solamente a nuestra vida, sino a la mente también. Porque cuando estamos haciendo algo, si además tenemos una filosofía centrada en Dios, por lo menos lo que hacemos, lo hacemos no solamente con alegría, con entusiasmo, lo hacemos pensando hasta en los detalles, para asegurarnos de que esté hecho, bien hecho, ¿no? Y ahí aparece esa alegría interior. Entonces, en el verso número 2, ya lo habíamos visto todo esto, Krishna dice, de estos dos, la realización de la acción es superior. ¿Por qué? Y hoy por hoy estamos todos en la misma, porque como monje también, de un movimiento espiritual activo, donde el trabajo es nuestro medio, estamos en la misma en realidad. Porque es a través de la acción en donde tenemos la posibilidad de practicar y vivir en yoga. Vamos a dejar acá. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está bien por allá en Puerto Rico?
Sí.
¿Les queda claro?
Sí.
Entonces, es importante que ustedes entiendan de que estamos todos en el mismo camino y que tenemos que estar agradecidos por lo menos de que estamos despiertos, ¿no? Despiertos es decir que queremos llevar una vida centrada en algo superior y no en mi egoísmo. Y para hacer eso hay que recordarlo todos los días. ¿Cómo lo recuerdo? Manteniendo la calma. ¿Cómo mantengo la calma? A través de diferentes prácticas que también se llaman yogas. La oración, la plegaria, la entrega. El otro día le decía a un amigo, vale, Krishna, no, porque yo no tengo tiempo para meditar. Digo, no me importa. Vos todas las mañanas tenés que asegurarte de entregarte y tener una comunión con Dios. Todas las mañanas. Y antes de irte a dormir. Tener una comunión y una entrega. Recordar que no estás viviendo para ti, para vos. Estás viviendo para algo superior y que somos instrumentos. Eso es fundamental. Y después, durante el día, da lo mejor de cada uno. Da lo mejor de tu actitud para con tu trabajo, para con la forma como hablas, cómo te diriges hacia el otro, de qué manera te expresas, para no generar incomodidad. Y a veces uno se encuentra diciendo cosas de manera así un poquito fuerte, porque realmente hace falta a veces. No es que uno tiene que ser todo un goody-goody, ¿no? No, no. Hay que decir las cosas como corresponde, ¿no? Hay que ¿no? Orden. Todo eso hace a un estilo de nuestra vida centrado en Dios. Esto quería que todos entendamos, y que por lo menos más allá de la confusión y de todo este camino del hinduismo y de los diferentes lilas, ¿no? Que ya llamo o juegos divinos, ¿no? Que si es con el que todo eso sepan que son fuentes de inspiración, pero que en realidad lo que estamos lidiando, con lo que estamos lidiando, es con nuestro olvido, es con nuestra ignorancia. Estamos tratando de volver a nuestro centro y tener una relación con nuestro interior, y desde mi interior con Dios, que está en todas partes. ¿Está bien?
Sí.
Bueno, gente, entonces los voy a dejar. ¿Vamos? ¿Cerramos?
Ok, sí. Gracias.
Jai Shri Guru Maharaj Chiki Jai. Mm-hmm.